A raíz del fallecimiento del Papa Francisco, el lunes de Pascua, se está publicando mucho y se está escribiendo mucho sobre cómo ha sido su vida y cómo ha evolucionado la Iglesia Católica durante los 12 años de su pontificado. La Iglesia Católica es una de las instituciones más antiguas y nosotros pues queríamos aprovechar este evento para tratar el tema desde un ámbito un poco distinto. Queremos preguntarnos cómo ha ido evolucionando el poder político de la Iglesia a lo largo de los años, cómo se ha llegado a que exista un Vaticano, un Estado Vaticano, distinto del Estado italiano, y cómo ha sido esta evolución del poder, pues, tanto de la Iglesia Católica como de los papas en particular, a lo largo de la historia de la humanidad, que ha habido veces que ha sido un poder más directo, más efectivo, y otras veces que ha sido más de influencia o un cierto poder blando, ¿verdad, Alfonso?
Es que, Nico, los papas han sido, aparte de los jefes de la Iglesia Católica y de los representantes máximos de la doctrina católica, el vicario de Cristo en la Tierra, aparte los papas antiguamente tenían el título de rey de Roma y siguen siendo el soberano pontífice. Francisco ha gobernado el Estado Vaticano como un monarca absoluto, o sea, tienen una parte política, y lo que queremos aprovechar ahora que vemos desfilar a los jefes de Estado por San Pedro para los funerales papales, pues aprovechar para repasar la historia de la Iglesia Católica como entidad política que, como has dicho, es una de las entidades más antiguas del mundo. 2000 años cuenta. El primer papa, Francisco, ha sido el 266. El primer papa se considera San Pedro. Desde San Pedro hasta Francisco hay una larga historia que vamos a transitar en este audio, muy interesante. Vamos a tratar de hacerlo ameno porque 2000 años de historia no lo resumimos todos los días en nuestros episodios, ¿verdad?
Y queremos resaltar que vamos a tratar el tema político de la Iglesia. Nos vamos a centrar en eso, cómo ha influenciado políticamente en el resto de países, primero en Europa y luego ya a nivel mundial, a lo largo de su historia.
Efectivamente, porque si quisiéramos hacer una historia de la fe católica, que verdaderamente ha ido evolucionando, es decir, el catolicismo ha ido evolucionando desde la fundación en los primeros tiempos después de Jesús a una serie de concilios que han ido estructurando las normas de la doctrina, las normas de la fe. Hablaremos muy brevemente de eso, pero en lo que nos queremos centrar es en cómo los papas han actuado como soberanos políticos a lo largo de 2000 años.
Pues entonces, ¿por dónde empezamos, Alfonso? 2000 años atrás,
entiendo. 2000 años atrás, empezamos con San Pedro, ya sabéis, el primer papa de todos es considerado San Pedro, el apóstol de Jesús, Pedro la piedra sobre la que Cristo buscó edificar su iglesia en la tierra. Estamos en el siglo I después de Cristo, pero claro, la sucesión de esos papas, que lo que aspiran a ser los papas después de Pedro, es lo que era Pedro, el primero de los apóstoles de Jesús, ¿no? Pues los papas aspirarán a ser los primeros de los obispos, el primero de los obispos, el príncipe de los obispos que lidera o lleva a la Grey, al pueblo de Dios, mientras está en la tierra, ¿no? Por eso es el delegado de Dios, el vicario de Cristo. Pero es verdad que los primeros papas están metidos en el Imperio Romano cuando el cristianismo está siendo perseguido por los romanos, entre, pongamos, el siglo I después de Cristo y el año 313, que es cuando se legaliza el cristianismo, cuando se deja de perseguir, que es el concilio Nicea con el emperador Constantino. Pues en esos 300 años, los primeros papas que hay son muy oscuros, porque muchas veces estaban en la clandestinidad, muchos de esos papas mueren como mártires, y entonces los primeros papas, así que es más fácil ver su historia, es a partir de la legalización del cristianismo, ya digo, en el 313, y luego de la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano en el año 380. Papa significa en griego simplemente obispo, porque es el obispo de Roma. El papa es el obispo de Roma y, por tanto, el primero de todos los obispos. En este momento del Imperio Romano, cuando ya se ha legalizado el cristianismo y se ha adoptado como religión oficial, los papas tienen poco poder temporal, y esto es una cosa que vamos a ver a lo largo del audio. El poder temporal es el poder político. Tienen un poder que, digamos, es inmortal en el sentido de la representación de Dios en la tierra, de la representación de Cristo en la tierra, la jefatura de la Iglesia, pero el poder político, el poder temporal, es bastante escaso. Los emperadores romanos se aseguran de mantener separadas las dos ramas que estructuran el imperio, la fe y el propio imperio político, ¿no?
Porque en este momento todas las instituciones romanas son oficialmente católicas.
El sentido del catolicismo se empieza a utilizar la palabra un poco más adelante. Son cristianas, efectivamente. Cristianas. El cristianismo, que pasa de ser una secta que aparece en las provincias orientales del imperio, acaba siendo asimilado por los emperadores y convertido en la religión oficial del imperio hacia el final. Es uno de los síntomas de decadencia del imperio romano, cuando el imperio tiene que, para sobrevivir, adoptar la fe de lo que era una secta disidente de la religión pagana que seguían los romanos. Cuando cae el Imperio Romano en el siglo V, en el 476, la toma de Roma, cambia un poco la relación de los papas con el poder político, porque los papas lo que van a estar buscando a lo largo de todo este periodo que llamamos la Alta Edad Media, después de la caída del Imperio Romano, va a ser la búsqueda de independencia política, el poder asentarse no solamente como jefes espirituales de la fe, sino también que esa jefatura espiritual se traduzca en un poder político. Y esta va a ser la lucha descarnada que van a tener los papas, consolidarse como figura política. Para hacer la historia corta, después de la caída del Imperio Romano, siglo V, siglo VI, se va a dar una lucha de poder entre dos facciones. Una son los ostrogodos, que eran los godos que dominaban Italia, y la otra facción son los bizantinos. Ya sabéis, el Imperio Romano de Oriente sobrevivió y buscó durante mucho tiempo en la Alta Edad Media recuperar parte de Roma. Recuperar sobre todo la península itálica que se había perdido a los ostrogodos. Y en este momento, los papas asentados en Roma, los obispos de Roma, van a ser una fuente de conflicto entre ambas facciones. Porque tanto los ostrogodos, ya convertidos al cristianismo también, como los bizantinos, quieren ocupar esa sede de Pedro, esa sede romana, esa jefatura espiritual que esté de su lado para poder legitimar sus conquistas. Al principio, los ostrogodos influían más o menos en la elección de los papas, porque ahora vamos a hablar de la elección, pero en el momento en el que los bizantinos se imponen a los ostrogodos, simplemente el emperador bizantino nombra al papa.
Directamente.
Durante este momento de la Edad Media no se eligen los papas mediante un cónclave de cardenales, como estamos viendo ahora que se elige al sucesor de Francisco, sino que en este momento es el poder político imperial el que elige al papa. Esto a los papas, como comprenderás,
le quita mucho poder.
Le quita mucho poder, porque los hace, lo que luego diría un papa más adelante, el capellán del rey de Roma, ¿no? Del que gobierne, el rey político que gobierne en Roma, el rey civil, el rey laico, es el papa es su capellán. Aquí, sin embargo, empiezan a darse distintos conflictos que luego serán el germen de grandes conflictos políticos medievales entre el poder espiritual y el poder temporal. Esta idea de que el papa, si es el jefe de la iglesia cristiana, el jefe de la iglesia católica, y el emperador es católico, ¿por qué va a estar el papa por debajo del emperador? Si lo que representa el papa es a Cristo, es a Dios, de quien viene la legitimidad de los emperadores, ¿no? Y los emperadores que mientras quieren decirle al papa, sí, sí, tú gobiernas en la iglesia, en el pueblo de Dios, pero yo gobierno en el Estado, ¿no? Esta disquisición va a empezar a ser muy importante, ya digo, en los siglos VI y VII. Y de hecho empieza a haber conflictos a raíz de la interpretación de la doctrina. Los emperadores van a querer interpretar la doctrina católica, que en este momento está, ya digo, formándose en base a distintos concilios, la van a querer interpretar de una forma que sea favorable a los poderes laicos, a los poderes políticos, mientras que los papas van a querer que el curso de la fe o el rumbo de la doctrina vaya hacia darle más poder o más primacía al poder espiritual. Por ejemplo, aparecen grandes problemas, el del monotelitismo, que significaba si Cristo tenía naturaleza divina o naturaleza humana o las dos. Y los papas y los emperadores se pelean por esto.
¿Esto por qué es importante para unos y para otros?
Porque es establecer cuáles van a ser las reglas de la fe. Entonces, quien establezca las reglas de la fe tendrá un poder político, un poder legítimo sobre el pueblo de Dios. Otra de las cosas sobre las que se oponen, mucho más sencillo de ver, el problema de la iconoclastia. La iconoclastia es la destrucción de iconos sagrados, la destrucción de imágenes sagradas. Estos son una especie de conflictos políticos que luego derivan incluso en guerras civiles en la parte oriental de Europa, entre los iconoclastas y los que favorecían los iconos, porque los iconoclastas decían que adorar iconos era básicamente adorar al becerro de oro, adorar a representaciones de Dios era una herejía. Los papas sí querían que se adoraran iconos, y los que no querían que se adoraran iconos eran los emperadores, porque no querían la adoración a una figura política distinta de la que podía ser la figura del emperador. No quería que hubieran más imágenes que la del emperador. Dios está en todas partes, no hace falta ponerlo en imágenes en distintos sitios. En distintos sitios vamos a poner la imagen del emperador, no la de Dios. Esto luego llevará a guerras incluso dentro del Imperio Bizantino. Pero la cosa es que tanto el emperador, que en este momento es el emperador bizantino, el emperador oriental, y los primeros papas ya están en enfrentamiento directo por quién va a gobernar o quién va a tener mayor ascendencia. Pero claro, el papa, estos primeros papas, ya digo, siglo VII, siglo VI, no pueden librarse tan fácilmente del influjo del emperador bizantino porque viven dentro del imperio. Porque en este momento los papas sitos en Roma son parte del imperio bizantino. El imperio bizantino tiene un ducado de Roma, que es una provincia suya, donde vive el papa. Y este ducado dura hasta el año 756. En este momento, en el 756, el papado se ve cercado por los bizantinos que lo controlan y por los lombardos, que es otra tribu goda que ha establecido ya su reino medieval en el norte de Italia. Entre dos fuegos, entre los lombardos y los bizantinos, los papas empiezan a pedir ayuda a otro gran reino en formación, que son los francos. El padre de Carlomagno, el rey Pipino el Breve, rey de los francos, fue el artífice de la llamada donación. Pipino derrotó a los bizantinos, derrotó a los lombardos y donó el territorio de Roma y unos territorios adyacentes al Papa.
Esto es más de lo que ahora es el Vaticano.
Mucho más de lo que ahora es el Vaticano. Y esto es lo que se consolida el Estado Pontificio. Es decir, hace al Papa, concretamente al Papa Esteban II, gobernador, por así decirlo, de unos territorios que incluyen la ciudad de Roma y unos territorios aledaños. Gobernador, y lo digo entre comillas, porque aunque esté haciendo al Papa, más allá de jefe de la Iglesia, jefe de un territorio político, de un reino, este reino va a ser cliente de los francos. Y aquí se va a repetir una máxima a lo largo de toda la Edad Media, que es que distintos reyes de alrededor lo que van a querer es tener al Papa como cliente, vasallo. Como vasallo, porque si lo tienes como vasallo político, también lo puedes tener como un vasallo espiritual. Es decir, va a haber uno de los reyes de alrededor que controle al jefe de toda la legitimidad cristiana. Nos estamos en medio de la Edad Media, donde el cristianismo es el centro del mundo, ¿no? Pero en ese momento, ya digo, con esa donación de Pipino el Breve, es cuando comienzan los estados pontificios, que formarán parte de una de las entidades políticas más importantes del momento, consolidarán a los papas como soberanos temporales, además de como soberanos espirituales, y lo que hará es poner de lleno a los papas y a su reino pontificio en la guerra de poder de los distintos estados europeos, en particular el estado que controle o que tenga más ascendencia sobre el Papa, que al final no deja de ser un pequeño estado, que se va a vender legitimidad espiritual a cambio, básicamente, de apoyo político y defensa frente a sus enemigos, ¿no? Pues van a estar jugando muchísimo tiempo con eso. Mientras, el Papa va siempre a querer perseguir en esa agenda de independencia para conseguir librarse de los estados de alrededor que lo tienen más o menos de vasallo.
O sea, esto es una historia durante este tramo de la Edad Media de una búsqueda de independencia política por parte de los papas que ahora ya controlan los estados pontificios.
Exactamente, aunque sometidos todavía al imperio de los francos, primero al reino de los francos y luego cuando el reino de los francos va evolucionando a finales del siglo VIII, siglo IX, siglo X de la Alta Edad Media hasta convertirse en el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? El Imperio de Occidente. Que de hecho, ese título de emperadores de Occidente es un título que Carlomagno le arranca al Papa casi en compensación por tener al Papa como protegido. Es decir, consigue que el Papa les entregue un nuevo título de legitimidad imperial venida directamente de Dios, en teoría, por si la da el Papa. Eso es como va a jugar los reyes un poco con los papas. Pero los papas quieren librarse, como insisto, de los reyes. Para remarcar que la espada espiritual del mundo, es decir, la representación de la Iglesia, es mucho más importante que cualquier reino, que cualquier corona, que cualquier poder temporal. Y aquí es cuando se va a dar algo a lo largo del resto de la Edad Media que se conoce como la guerra de las dos espadas. La espada espiritual del Papa y la espada temporal de los emperadores.
Y con estos nuevos poderes temporales que han ganado los papas, ¿quién los elige ahora? ¿Sigue siendo esta elección directa por parte de un emperador que veíamos antes?
No es una elección directa por parte del emperador, pero desde luego no es una elección dentro de la Iglesia, como podríamos pensar que sucede hoy en día. Aún hasta el siglo XI, los papas seguirán siendo elegidos básicamente por juegos y traiciones políticas influenciados por un rey o por otro rey. Verdaderamente, los emperadores, en especial los francos, que luego ya digo son los emperadores de Occidente, son los que verdaderamente controlan la elección papal y favorecen a una familia romana sobre otra familia romana para básicamente tener un pontífice afín. En este momento que estamos, para que nos hagamos una idea, año 800 al año 1000, se suceden muchísimos papados. Unos siglos en los que hay muchos papas muy breves, porque las luchas políticas acaban con los asesinatos de un papa, el reemplazo por un papa y papas que usurpan el trono de Pedro, que dicen yo me voy a autoproclamar papa, o sea, proclaman papas con el apoyo de una familia noble o de otra familia noble y que pasan a ser considerados los antipapas, ¿no? Tenemos la idea de un papa que es legítimo y un antipapa que no es legítimo. Y de hecho hay momentos en la historia que hoy en día miras para atrás y no se sabe bien cuál de los dos era el papa legítimo, porque tenían apoyando a una familia o a otra familia.
Eso tiene que ser un poco de lío al contar cuántos papas ha habido.
Exactamente, y además se cuentan los antipapas o no se cuentan. De hecho, entre el 904 y el 963 sucede en Roma un periodo de gobierno papal que se conoce como la pornocracia romana. Viene del griego pornos, que es prostituta, y es el gobierno de las prostitutas, literalmente, porque gobernaban las concubinas de los papas. Ponían y quitaban a distintos miembros de las familias. No directamente que gobernaran las concubinas, las prostitutas, pero en el sentido de que el caos de los enorme, papas que sí. Se autoproclamaban de una forma o de otra.
¿Y este conflicto de las dos espadas acaba resolviéndose de alguna manera? ¿Acaba ganando uno de los dos bandos?
Claro, finalmente acaba ganando la espada temporal. Pero verdaderamente hay un momento en el que a los emperadores les conviene todo este caos que hay en Roma. Porque mientras haya un caos dentro de la iglesia y la iglesia se esté
comiendo a sí misma,
verdaderamente los que ganan son los emperadores que tienen esa influencia espiritual a su merced. De hecho, hay un episodio que es macabro, yo creo que es de los episodios más macabros de la iglesia católica, que es el llamado Sínodo del Terror en el año 897, en el que el Papa Esteban VI manda a desenterrar a su predecesor, el Papa Formoso, porque era de una familia rival a la suya. Vistió el cadáver con los atuendos papales, lo sentó en el trono y lo sometió a juicio. Y lo denunció como un antipapa, lo denunció como un papa ilegítimo. Y lo llamaban el sínodo del terror o el sínodo del cadáver. Pero el emperador romano se frota las manos cuando esto sucede en Roma, porque mientras no haya una dirección en la iglesia, gobierna él.
Emperador romano, decimos, de los francos.
De Occidente, sí. El sacro emperador romano. Pero los papas se empiezan a revolver contra esta situación, y esto es cuando llegamos al siglo XI, cuando empiezan a decir que verdaderamente la forma de ganar poder es institucionalizar la elección del papa para que el emperador o cualquier otro rey no pueda intervenir directamente. Esto lo hace el papa Nicolás II en el año 1054, aprovechando en ese momento que ha muerto el emperador y que el nuevo emperador es un niño pequeño.
¿Este emperador? ¿Dónde? O sea, ¿del Imperio Bizantino?
Del Sacro Imperio. Ya siempre que hable del emperador estoy hablando del Sacro Imperio, que es esta herencia, herencia propagandística del emperador romano, pero que en realidad es el territorio que ocuparía lo que hoy es casi todo el centro de Europa, es decir, Alemania, una parte de Francia, y llegaría incluso su territorio a comerse la parte del norte de Italia.
Vale.
Es un imperio federal, por así decirlo, que dentro tiene sus pequeños príncipes, sus pequeños duques, sus pequeños arzobispos que gobiernan ciudades sometidos a la autoridad federal, con comillas, del emperador. Entonces el papa, aprovechando que en este momento, en el año 1054, el emperador es un niño, aprovecha para instaurar un cónclave donde finalmente se establezca la elección de los papas. Y aquí es cuando se elimina el derecho a veto que tiene el sacro emperador romano sobre los candidatos elegidos a papa y se instaura el cónclave cardenalicio que conocemos hoy, que es que los cardenales eligen al papa sin interferencia de fuera. Y aparte el papa se alía con el duque de Sicilia, que era un normando, para protegerse. Claro, esta reforma no sienta nada bien al emperador, que ve destruido su poder sobre Roma. Tampoco sienta bien en la iglesia oriental bizantina, que en este año, en el 1054, es cuando proclama su cisma de la iglesia católica y se escinde para convertirse en la iglesia ortodoxa, se separa de ella. Durante los siguientes siglos se darán estas luchas de poder sobre el emperador por tratar de recuperar el poder perdido que ganaron los papas con su independencia ese año, ¿no? De hecho, Italia se va a polarizar a lo largo del siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, entre las familias propapales y las familias proimperiales, las que quieren que Italia esté directamente bajo el mando del emperador y las que quieren verdaderamente asentar el mando del papa. Las papales se van a llamar las familias güelfas y las imperiales se van a llamar las familias gibelinas. Y a lo largo de toda la Edad Media se dan guerras civiles entre las distintas ciudades-estado, Florencia, Siena, Milán, Rávena, controladas por una facción u otra facción.
Es que Italia no existe. En este momento.
En este momento es una amalgama de distintos estados-nación. Y el papa lo que va a intentar también es, ahora que ya tiene esa independencia dentro de la iglesia, consolidarse, su nueva agenda va a ser consolidarse como un estado político soberano. Y para ello es fundamental la expansión. Primero tratan en la Edad Media la expansión imperial por medio de las cruzadas. Las cruzadas, que nosotros vemos como esos intentos religiosos de recuperar la Tierra Santa, tienen una agenda política expansionista marcada por los papas. El papa Urbano II, que es el que proclama la primera de las cruzadas en el año 1095, lo que quiere es aumentar el territorio pontificio en Oriente, en la Tierra Santa. Lo que espera es crear en Jerusalén un estado donde pueda gobernar él a través de un mandatario que iba a llamar el defensor del Santo Sepulcro. Luego los reyes europeos le hacen la jugada y acaban instaurando reinos francos, se llamaban los reinos francos de Oriente, que no obedecen al papa. Pero lo que quería el papa con las cruzadas era aumentar su territorio y recordarle a los emperadores y a los reyes europeos que era el papa quien podía comandar este tipo de misiones en nombre de la fe, en nombre de la iglesia. A lo largo de toda la Edad Media, como digo, continúan estos problemas porque el papa no consigue afianzarse como una potencia militar y sigue siendo muy dependiente de los distintos reyes europeos. Lo que va a tratar de hacer el papa es, ya que el emperador sacro romano es su principal enemigo, tiene bastantes conflictos con ellos, se van a tratar de aliar con los reyes de Francia y sobre todo con la casa de Anjou, que la casa de Anjou también estaba asentada en Nápoles, que eran vasallos del papa. Y de hecho hay un momento en el siglo XIV en el que la tensión en Italia es tal que los papas abandonan Roma. y se asientan en la ciudad francesa de Avignon, y es lo que se conoce como el papado de Avignon. Durante 80 años los pontífices no pisaron Roma porque no estaban seguros allí.
Y en el fondo, esto, lo que estoy viendo durante la Edad Media, es que es un tira y afloja para ver quién controla al Papa. ¿Hay algún momento en el que el Papa pueda volver a Roma? Ahora mismo está en Avignon y esté seguro en Roma.
Bueno, vuelven a Roma en el año 420, finalmente, pero nunca van a estar seguros en Roma del todo, ni siquiera hasta el siglo XIX. Aunque ya en el siglo XV y siglo XVI ya no hay estas tensiones tan claras como en la Edad Media, lo que hacen los papas es tratar de consolidarse como un estado moderno, y aquí es donde tratan de utilizar la diplomacia eclesial, es decir, las bulas de matrimonio, las bulas de cruzada, las bulas de legitimación de conquistas, sobre todo en la época de los descubrimientos, para ganarse más o menos las voluntades de los distintos reyes europeos. También destaca muchísimo el papa guerrero, el papa Julio II, que aumentó mucho el territorio de los estados pontificios para consolidarlo como una potencia italiana que pudiera mantener a raya, sobre todo a los españoles y a los franceses. El papa Julio II es el de Miguel Ángel, el que encarga todo lo grande a Miguel Ángel. Pero es esta época de los Medici, de los Orsini, de los Borgia, de las distintas familias italianas también pugnando por el papado, porque verdaderamente el papado se ha convertido en un estado moderno bastante, bastante poderoso.
Claro, porque no solo tenía el poder del centro de Italia, sino el poder religioso que has dicho varias veces sobre el resto de la cristiandad.
Exactamente.
¿Y cómo se unifica esto dentro de Italia? En un momento dado, ahora ya estamos avanzando varios cientos de años, no sé si nos saltamos algo, ahora nos dices, pero en la unificación italiana, ¿qué pasa con estos estados pontificios?
Pues esta es la cosa, los estados pontificios la verdad que nunca van a estar seguros. Antes de la unificación italiana, que sucede en el siglo XIX, ahora hablamos de ella, a lo largo del siglo XVI, Roma también sigue estando en peligro. Los propios españoles, con Carlos V a la... no con Carlos V a la cabeza, pero son las tropas de Carlos V, entran en Roma y saquean Roma en el año 1526, lo que provoca la excomunión de Carlos V. Pero la iglesia siempre va a estar territorialmente amenazada, de una forma o de otra. También de una forma ideológica. La reforma protestante del siglo XVI supone el último gran cisma, la gran herida para la Iglesia Católica, ¿no? Y aquí es donde se aprueba el Concilio de Trento en 1555, donde la Iglesia trata de reforzarse a sí misma para poder sobrevivir también a las amenazas ideológicas. O sea, no son solo las amenazas territoriales, sino también las amenazas dogmáticas de cismas que proponen versiones alternativas del dogma que la Iglesia va a tomar como herejías. Pero en el siglo XIX...
Ahí, sé que he hecho un salto enorme.
Hemos hecho un salto enorme, pero es verdad. Pero es verdad que pongamos el problema del cisma protestante en el siglo XVI, el Concilio de Trento, la Contrarreforma, trata de fortalecer a la Iglesia en contra de eso. Pero fíjate, la Iglesia se va a agarrar al espíritu de Trento, que lo que es un espíritu de contrarreforma, que lo que luego se acusó es de contramodernidad, ¿no? Porque las ideas luteranas se consideraban las modernas, y entonces la Iglesia, de alguna forma, se atrinchera en la prohibición de libros, la Inquisición, en lo que llamaban la luz de Trento, ¿no? La luz de Europa, que mantendría los valores tradicionales de la Iglesia incorruptos. Pero la cosa es que esto continúa hasta el siglo XIX, y en el siglo XIX sí que vienen las verdaderas amenazas ideológicas, que son el liberalismo y el nacionalismo, surgidas después de la Revolución Francesa. El Papa en este momento continúa siendo un gobernante absoluto, un monarca absoluto del Estado Pontificio.
Todo algo contra lo que lucha el liberalismo y nacionalismo.
Exactamente. De hecho, el Estado Pontificio es de los estados más reaccionarios de Europa. Fue de los últimos en abolir la Inquisición. Hasta 1848 tenía guetos para los judíos, es decir, era muy reaccionario. Y lo que se va a encontrar el Estado Pontificio es que al norte, la Italia de la Edad Media, fragmentada en distintos estados y pequeños estados, ahora va a tener un reino fuerte al norte, que es el reino de Piamonte, gobernado por la Casa de Saboya, Víctor Manuel II de Piamonte, luego Víctor Manuel II de Italia, que, aunando todos estos espíritus del tiempo del XIX, del liberalismo y del nacionalismo, emprenderá la unificación de Italia. El reino de Piamonte irá bajando hacia el sur y comiéndose los otros estados en los que estaba dividida Italia, en particular, estados pontificios y reino de las dos Sicilias, que estaba en mano de los Borbones.
Pues aquí Alfonso acaba de resumir la unificación de Italia en dos frases.
En dos frases, pero fíjate, la unificación de Italia no se resume tan fácilmente. Estamos en el año 1860, a lo largo de toda esta década es cuando Víctor Manuel II, Cavour, Garibaldi, estos personajes van unificando Italia, pero queda la cuestión romana, la famosa cuestión romana, que es que en 1870, unificada Italia entera y conquistado el Estado Pontificio, Roma, la ciudad de Roma, continúa siendo del Papa, y el Papa continúa defendiendo la ciudad de Roma. Al Papa siempre lo había defendido Francia. En el año 1848, en las revoluciones, habían intentado ya conquistar la Roma papal, pero la intervención francesa lo había impedido. ¿Qué pasa en el año 1870? Que es la guerra franco-prusiana entre Francia y Prusia, la que luego dará lugar al nacimiento de Alemania. En ese momento que Francia está recién derrotada, es cuando Víctor Manuel II aprovecha para tomar Roma. Y entra en Roma. El Papa Pío IX se recluye en el Vaticano y defiende que el Estado Pontificio continúa existiendo y que el Estado italiano es un Estado usurpador, que lo tiene hecho prisionero. Y de hecho, en un último coletazo de independencia, Pío IX proclama un concilio, el Concilio Vaticano I, luego hablaremos del Concilio Vaticano II, donde se proclama el último de los dogmas, que ¿cuál es? Es el dogma de la infalibilidad papal, que dice que cuando el Papa está hablando de cosas de fe o de la moral, nunca se puede equivocar. Bueno, esto dentro de lo de la fe, hablando de la fe y de la moral, pero fue todo un mensaje al rey que le estaba tirando abajo las puertas, de el Papa no se puede equivocar, el Papa no se puede tocar. El Papa Pío IX y sus 6 sucesores se van a quedar encerrados en el Vaticano, nunca van a salir del Vaticano, durante más de 50 años. Hasta el año 1929, los papas están encerrados en el Vaticano.
Esto no lo sabía yo.
Negándose a salir y negándose a reconocer al Estado italiano, firmando encíclicas, que las encíclicas ya sabes que son los documentos papales en los que hablan de algún tema, puede ser de la fe o del mundo, condenando la modernidad, condenando el modernismo que los ha destruido, que está destruyendo la fe, que está destruyendo el mundo, mientras ellos están en el Palacio Apostólico encerrado. De hecho, la bendición Urbi et Orbi, que sabes que es la que hacen los papas en Semana Santa cuando bendicen al mundo entero, es la bendición a la ciudad y al orbe y al mundo, que se hace normalmente desde el balcón. Lo hacían en el balcón, pero mirando hacia adentro del patio del Vaticano. O sea, no lo hacían hacia afuera, sino hacia adentro, como castigando a los romanos por ello, ¿no?
¿Y esto cómo se acaba? ¿Tú tienes papas viviendo dentro del Vaticano? ¿Cómo se acaba?
6 papas viviendo dentro del Vaticano sin salir. Hasta 1929, el que los saca es Mussolini. Benito Mussolini era ya primer ministro con poderes dictatoriales en Italia desde 1922 y se empieza a hartar de que el Papa, desde su fortaleza del Vaticano, aliente a los católicos italianos, que siguen siendo la mayoría, en contra del Estado italiano que mantiene preso al Papa en su palacio. Entonces empieza a negociar con el Papa para ver si le deja volver a salir y él, en cambio, pues no es que legitime su régimen, pero ayuda a ganar apoyo católico al régimen fascista, que el fascismo es una ideología laica, pero Mussolini es consciente que necesita el apoyo católico. Esto acaba, efectivamente, en el Pacto de Letrán de 1929, por el cual la Iglesia Católica o el Estado Pontificio hacen las paces con el Estado italiano, y el Estado italiano reconoce que se va a crear un nuevo Estado, que es el Estado de la Ciudad del Vaticano, el Estado más pequeño del mundo, con 44 hectáreas, donde el Papa podrá gobernar como soberano.
Y eso es ya lo que conocemos.
Y eso es ya lo que conocemos, y ese es el momento en el que se funda la Ciudad del Vaticano en el año 29, que es un Estado que tiene sus finanzas, que tiene su gobierno, que tiene su representación diplomática en el mundo, y que el Papa gobierna como soberano absoluto dentro de esas 44 hectáreas. Pero así lo hizo Mussolini, para sacar al Papa de su encierro después de más de 50 años.
Y estamos ya con esto en la época moderna de los papas.
En la época moderna, el momento más importante después de la Segunda Guerra Mundial y después de la fundación del Vaticano, para la Iglesia Católica es sin duda el llamado Concilio del Vaticano II, el Concilio Ecuménico, que es un concilio general. Es aquí donde la Iglesia...
¿Esto cuándo ocurre?
Esto es en el año 1962 a 1965. Y aquí es cuando la Iglesia por así decirlo, se quita el polvo que había estado acumulando durante muchísimos siglos. Es cuando la Iglesia se abre al mundo para modernizarse. Esto lo hizo el Papa Juan XXIII, que era un papa reformador. Y lo que quería, como le dijo famosamente Juan XXIII a De Gaulle, es que era precisamente eso, quitar el polvo que se había acumulado en el trono de San Pedro. Se pretendió una actualización de la Iglesia Católica, en italiano el aggiornamento, el poner al día, para la modernización de los tiempos, porque verdaderamente la Iglesia todavía adolecía del síndrome de esos papas encerrados en el Vaticano que habían estado condenando el mundo moderno. En los años 60, las sociedades han evolucionado muchísimo, ven que se están descristianizando los países antiguamente cristianos de Europa, y entonces los papas, bueno, Juan XXIII, pone pie en pared y dice: o reformamos la Iglesia, o esto acabará. Y ese es el espíritu del Concilio Vaticano II, que lo que hace es cambiar radicalmente la forma de concebir el gobierno de la Iglesia. No cambia la fe, no es un concilio doctrinal en el sentido de no se aprueban disquisiciones nuevas sobre la fe católica, sino simplemente se moderniza las, por así decirlo, las reglas del gobierno de la Iglesia y la relación de la Iglesia y por ende de los papas con el mundo exterior y con el mundo de los fieles. en el Concilio Vaticano II, que tiene un montón de textos, pero el fundamental es la Constitución Dogmática, Lumen Gentium, lo que se hace es aprobar la libertad religiosa. La Iglesia Católica no reconocía la libertad religiosa. Había encíclicas de los papas encerrados del Vaticano que condenaban los países donde se aprobaba la libertad religiosa y los países que se volvían laicos. En el Concilio Vaticano II es cuando se destierra el latín y se permite que las misas se den en la lengua vernácula de cada país para acercar a los fieles, se simplifica el rito, se abre la Iglesia Católica al reconocimiento de otras religiones cristianas como el protestantismo o la Iglesia Ortodoxa, que hasta entonces habían sido consideradas heréticas, herejías.
Quitarse el polvo literalmente, como lo has dicho, y es que esto es hace no tanto.
En el año 62 al 66, hasta el 65.
Claro, y cuando piensas en la Iglesia como una institución que se mueve lentamente o que está anclada en cosas antiguas, hay que pensar que hace nada de años tuvo este cambio radical para la Iglesia.
Y de hecho tuvo bastantes opositores el Concilio Vaticano II. Hubo quien dijo que no había reformado tanto como tenía que reformar la Iglesia para poder sobrevivir, y en cambio hubo otros que dijo que la Iglesia simplemente se había autodestruido, que se había suicidado. Este era el caso del obispo francés Lefebvre y sus seguidores, que se conocen como los lefebristas, que denuncian el concilio como la ruptura total con la tradición de la Iglesia. Lefebvre, de hecho, como dijo que el Concilio Vaticano II había sido obra del diablo, acabó excomulgado porque se negó a continuar en lo que había establecido el concilio. Pero verdaderamente el Vaticano II es un momento fundamental de la Iglesia moderna. De hecho, decimos, después del Concilio Vaticano II, que se acaba en el año 65, vienen tres papas, que son Pablo VI, Juan Pablo I y luego Juan Pablo II, que es de los papas más longevos, gobernó la Iglesia durante 26 años, y a tanto Juan Pablo II como a Benedicto XVI, papas que hemos conocido tú y yo en nuestra vida, se les considera papas pre y posconcilio, es decir, que están navegando todavía la transición entre la Iglesia anterior al Concilio Vaticano II y la Iglesia de después del Vaticano II.
O sea, es que con lo grande que es la Iglesia y lo difícil que es mover todos los mecanismos internos que tenga, es que ha tardado verdaderamente todos esos años, seguro, en adaptar los cambios del Concilio Vaticano II.
Francisco, que empezó su pontificado en el año 2013, se considera ya un producto del Vaticano II, todos estos años después. Es verdad que Francisco ha gobernado una Iglesia que ya no estaba en transición desde el mundo antiguo al mundo moderno, y también ha querido llevar a cabo muchas más reformas, podríamos decir, silenciosas, como la reforma de las finanzas de la Iglesia o la reforma del propio gobierno del Vaticano. Ha querido llevar a cabo otras reformas que no le han dejado por amenazas de cisma. La Iglesia se tiene que mover muy despacio porque verdaderamente tiene muchas sensibilidades, y en cambio ha habido otros sectores que le critican a Francisco también haber ido de revolucionario y haber cometido poca revolución, ¿no? Es esta idea de el Papa revolucionario sin una revolución, así se titulaba uno de los obituarios ahora que ha fallecido, ¿no? Pero es verdad que ha integrado a la mujer en puestos del Vaticano, se ha abierto a los no cristianos, especialmente a los ateos y a los agnósticos, ha dicho que Jesús vino para todos, no solo para los cristianos, ha criticado el clericalismo, que era esta especie de supremacía del sacerdocio sobre los laicos. Pero asuntos que son fundamentales todavía para la Iglesia, como la inclusión de la mujer en el sacerdocio, la comunión de los divorciados, eso no ha podido lidiar tanto con eso. Y luego ha tenido también Francisco unas sombras oscuras, ¿no? Como el caso de cuando no condenó los atentados islamistas de Charlie Hebdo, las palabras que ha tenido hacia los homosexuales o las palabras hacia Rusia y la guerra de Ucrania. Es decir, en los temas más políticos, el Papa Francisco es donde más crítica ha levantado, por así decirlo. Pero con todo ello, sí, un papa para un tiempo nuevo comparado con Benedicto y con Juan Pablo.
Qué complicado, Alfonso, resumir toda la historia esta.
Verdaderamente han sido 2000 años, ¿eh?
Pero qué complicado y qué bien y con qué claridad. Y ahora nos deja con la gran pregunta de ¿y qué viene ahora?
¿Qué papa vendrá ahora, ¿no?
¿Qué viene ahora? Entonces, esto se quedará desactualizado en cuanto ya se elija un papa, que no suele tardar muchísimo. Pero a ver hacia dónde empuja a la Iglesia el nuevo obispo de Roma, que será elegido próximamente.
Así es, pues nada, nos mantendremos atentos a lo que suceda en el Vaticano.
Y de verdad, una pasada, Alfonso, ¿eh? Me parece alucinante.
Ha sido un episodio largo, pero claro, 2000 años no se resumen fácilmente.
Pues nada, nos vemos entonces la semana que viene.
Con un tema nuevo.